bienvenidos al podcast de Planeta de Libros, un podcast donde hablamos de libros y autores. Para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra invitada María Paula Estela, autora de La Casa, nutricionista dietista de la Pontificia Universidad Javeriana y entrenadora personal. Creó y fundó Live Life Nutrition for the Soul, un centro de nutrición y bienestar integral en Colombia, con más de 9 años de trayectoria. María Paula, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos.
A ti por la invitación.
¿Me faltó agregar algo más?
No, estamos bien.
En este podcast hablaremos de bienestar y de esas acciones que nos ayudarán a cuidarnos, a cuidar nuestra mente, a cuidar nuestro cuerpo y, por supuesto, a sentirnos mejor. María Paula, como les contaba, es autora de La Casa, del libro El Poder de las Plantas. Ella nos va a guiar por todo este recorrido de alimentación y de cómo cuidarnos de manera correcta. Me gustaría empezar por decir que este es un podcast que, pues este mes, que es diciembre, es un mes donde uno come mucho, en exceso. Comemos la natilla, el buñuelo, las novenas, el pavo, de todo. Entonces, digamos que la alimentación es de alguna forma por lo último que nos preocupamos, por lo menos en este mes, que nos excedemos en cosas. Me gustaría preguntarte, ¿qué tan importante es alimentarte de manera sana y equilibrada?
Bueno, digamos que hay una frase muy bonita que dice, es más importante lo que comes de enero a diciembre que lo que comes de diciembre a enero. Es una frase que me encanta porque resume un poco esta dinámica que tenemos de llega diciembre y nos desbordamos como si en todo el año nos hubiéramos cuidado tanto y hubiera sido tan sufrido y tan restrictivo que entonces en diciembre nos damos el permiso de comer un montón de cosas que usualmente no comeríamos, lo cual sí tiene un componente obviamente social, de vínculo, de compartir con familia, de estar en lugares que de pronto no estaríamos en la cotidianidad porque salimos de viaje, nos encontramos con familiares, amigos en otras circunstancias, pero tener ese principio de conciencia de decir, bueno, todo lo que yo me coma en diciembre puede hacerme o no daño, parte de algo importante y es eso que estás haciendo te está alimentando no solamente física, sino emocionalmente. Es decir, estás compartiendo con tu familia, estás comiendo esas comidas que no son usuales como buñuelos, natillas, todo esto que sale alrededor de un vínculo social y de compartir con otras personas. Ok, diríamos, de pronto son excesos, pero te estás alimentando y te estás nutriendo de otras cosas. Diferente a si yo lo hago más como desde el desborde, porque llevo todo el año aguantando y restringiéndome. Entonces, digamos que es una época que sí, hay gente que le preocupa mucho en exceso y hay otra gente que al contrario le preocupa poco y más bien en enero se encarga un poco de la alimentación. Entonces, es importante tener presente que lo que hagamos en diciembre sí repercute en nuestra salud. No es como un mes que se congela la vida y entonces en enero miramos a ver qué hacemos. Pero también es un mes donde es importante entender que nos estamos alimentando no solamente de la comida, sino de otros vínculos.
Claro que sí. Y justamente para saber cómo alimentarnos de manera correcta, tú tienes un libro con Planeta que se llama El Poder de las Plantas, donde nos enseñas a cómo debemos alimentarnos correctamente. Y me gustaría aprovechar, ya que estás aquí, ya que estás hablando con nosotros, que nos digas un poco de qué trata el libro y por qué, digamos, que es uno de nuestros libros recomendados de este podcast.
Bueno, pues el libro básicamente intenta resumir, porque digamos que la nutrición es un mundo demasiado extenso y demasiado personal, pero intenta resumir de manera práctica las cosas que sí se pueden generalizar en una alimentación sana, ¿sí? ¿Y por qué generalizar? Porque la alimentación es como la huella digital, es muy personal, lo que necesitas tú es diferente a lo que necesito yo. Entonces el libro intenta dividirse en capítulos para llevar al lector en una alimentación sana de manera muy coloquial y luego ahondar en lo que es una alimentación basada en plantas, que digamos aborda un poco el tema de los vegetarianos, los veganos, pero en un espectro mucho más amplio, y por eso su título, El Poder de las Plantas, hace referencia más a una alimentación a base de plantas, que no es excluyente para el tema de si te alimentas de proteínas animales o no. Es si las consumes bien y si no también, pero que el resto y la base de la alimentación tenga un principio en las plantas. Entonces, básicamente como que el orden es un poco de nutrición básica, lo llamaría yo, de forma coloquial y que se pueda aterrizar a la vida práctica, seguido por todos los mitos y todo lo que hay en torno a la alimentación vegana y vegetariana.
Ok, y hay otro tema respecto también a la alimentación y es, digamos que de alguna forma transformar de cierta manera esos hábitos de mala alimentación que tenemos. Digamos, el consumir azúcar en exceso, el consumir, tabaco, el consumir, que pienso yo, y ya tú que eres la experta nos dirás, que hace parte de una mala alimentación. Y son esos hábitos que podríamos mejorar o cambiar. Y me gustaría preguntarte en este tema de los hábitos y de cómo mejorar y transformar nuestra vida, ¿cómo lograr un estilo de vida más sano a partir de la alimentación?
Bueno, yo creo que el primer paso es conciencia, es entender que eso que nos llevamos a la boca y esos hábitos en torno, como lo mencionas tú, alcohol, tabaco, malas prácticas de sueño, al final todo eso impacta lo que somos, ¿sí? Esa frase también un poco clichésuda de dime qué comes y te diré quién eres, pues sí, sí es muy real, porque al final es la gasolina que le pones al cuerpo y es lo que haces con ese vehículo que tienes para vivir. Entonces, todo esto empieza con como un llamado a conciencia y a decir, bueno, ¿qué quiero yo de mi cuerpo y qué quiero darle a mi cuerpo? Con ese llamado a conciencia, puedo empezar a hacer pequeños cambios de hábito para realmente transformar mi cuerpo, mi nivel de energía, mi peso y todas las cosas que están asociadas básicamente a la nutrición. Entonces, si tenemos ese pequeño paso de conciencia, podríamos entrar a hacer pequeños cambios, que eso es otra cosa que pasa cuando queremos hacer un cambio. A veces nos vamos por el o todo o nada, ¿sí? Entonces quiero el cambio ya, rápido, y además que sea de la noche a la mañana. Es que sean pequeños cambios, pequeños pasos que me lleven a ese, como a ese gran cambio de hábito. Y entender que los hábitos no se cambian de la noche a la mañana, los hábitos se construyen con el tiempo. No por nada tenemos como esta invitación que nos dice que si repites un hábito por 21 días ya se convierte en un hábito. Digamos que en 21 días no se alcanza a convertir en un hábito, pero se convierte en una práctica más sencilla para seguir repitiendo.
Ok, y acá justamente que hablamos de los hábitos, me gustaría mencionar, digamos que habrán muchas personas que nos escuchan y dirán, bueno, pero ¿yo cómo empiezo a cambiar mis hábitos? ¿Cómo empiezo a mejorar? ¿Cómo empiezo a hacer esos pequeños cambios de los que nos hablas? Y justamente hay un libro que también hace parte, por supuesto, de nuestra casa, que nos ayuda a transformar esos pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorar. Y es Hábitos Atómicos, de James Clear, que este libro nos brinda fantásticas ideas. Yo espero que las personas que están escuchando nuestro podcast hayan tomado las notas de todos los libros que les vamos a recomendar hoy, porque sin lugar a dudas son libros que transformarán y cambiarán sus vidas. Acá me entra otra pregunta y es, ¿qué tanto influye la alimentación en mi estado de ánimo?
Uy, muchísimo. Todo. Te lo pongo en un ejemplo que a mí me encanta, que yo creo que es bastante obvio para todos. En algún momento le habíamos pasado por una situación que se ve de la siguiente manera. Tú un viernes sales a comer o sales a rumbear, no sé, con amigos, con familiares, qué sé yo. Y te dan las 3, 4 de la mañana, llegas a tu casa, te acuestas a dormir y te levantas a las 10, 11 de la mañana. Usualmente cuando uno se levanta ahí, ¿uno qué quiere comer? Si tú lo piensas, ¿qué se te ocurre? Te levantas a las 10, 11 de la mañana después de un trasnocho. No estoy diciendo necesariamente que has tenido que tomar, fumar. No, trasnochaste. ¿Qué te provoca?
Bueno, sí, depende. Si no es un guayabo, yo diría caldito. Si es un guayabo, el caldito, un caldito con sal.
¿Y si no es guayabo?
No sé, me comería como comida rápida seguramente. No, exacto, no tengo exacto. Ganas de chocolate.
Exacto. Ajá. Entonces, tiene mucho que ver con los hábitos están todos integrados y eso al final lo determina un poco también nuestro estado de ánimo, pero también viceversa, es decir, lo que yo como va a impactar mi estado de ánimo y para el otro lado. Entonces, cuando yo tengo un trasnocho, evidentemente cuando me levanto, pues yo necesito algo que me resucite. Si estoy en guayabado, pues un caldito, no por nada la gente busca un caldito. Pero si digamos que no es un guayabo, usualmente la gente también, de ahí sale el famoso brunch. La gente se mete entre un desayuno y un almuerzo una cantidad de comida que humanamente no sería como lo normal en un desayuno a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque no se halla, está trasnochado, descansó mal, porque no es lo mismo acostarse a las 9 de la noche que acostarse a las 3 de la mañana. Entonces es un sueño que no es reparador y eso lleva a que mi estado de ánimo me bote sobre un montón de comida que no necesito, que usualmente es comida rápida, es comida alta en grasa, alta en azúcar, alta en harinas y usualmente cero frutas y verduras. Al cuerpo no le interesa porque lo que necesita es recuperar esa energía que perdió en ese trasnocho y en ese mal sueño. Entonces eso me lleva a que mi estado de ánimo estoy más somnoliento, me cuesta concentrarme, mi estado de ánimo es muy fluctuante y eso tú lo ves mucho los fines de semana. Entonces el sábado y el domingo las personas están el sábado muy eufóricos, el domingo ya muy deprimidos, ¿sí? El lunes es como no me quiero enfrentar con esto, con el trabajo que no me gusta, con las relaciones que tengo que afrontar, porque es como si el fin de semana la vida entrara un poco en pausa y el lunes tengo que volver a hacerme cargo de todos esos problemas. Entonces, tiene mucho que ver y por eso una alimentación que está adecuada en cuanto a calidad y cantidad permite que las personas emocionalmente estén mucho más estables. Una persona que está desnutrida, que tiene carencias o que se alimenta de muchas harinas o de muchos azúcares es más propensa a una depresión. Entonces, sí tiene un componente gigante en las dos direcciones.
Y aquí entramos un poco también al tema de la ansiedad y de querer estar comiendo todo el tiempo, ¿no? Porque seguramente hay personas que nos están escuchando en este podcast que dicen, a mí lo que me pasa es que voy a la cocina o estoy en el trabajo y quiero estar comiendo todo el tiempo. No hay un momento en el que me sienta llena. Justamente es por eso el tema, por la ansiedad, por sentir ese estrés de que quiero comer.
Pues mira, la ansiedad nosotros siempre la manejamos desde dos componentes. Siempre esto es como haciendo prueba y error, digo yo. Matas el primero y miras a ver si funcionó y luego te encargas del segundo si no funcionó. En el tema de ansiedad, siempre buscamos el componente nutricional en principio y es mirar qué carencias tiene la persona. Cuando un paciente llega a consulta y está carente de nutrientes, cualquiera que sea, eso casi siempre se desborda, digamos que en un comportamiento ansioso con la comida. ¿Por qué? Porque el cuerpo, a manera de supervivencia, te está diciendo, oye, te falta esto, ve y come. Lo que pasa es que nosotros no recibimos la señal como, me falta vitamina C, entonces voy a ir a buscar naranjas. No, tú sientes hambre y vas y te comes, si se te apareció un ponqué, pues el ponqué. ¿Sí? No es esa conexión directa con qué es lo que estás carente. Entonces, cuando tú logras darle al paciente todo lo que necesita en cantidad y calidad, usualmente la ansiedad baja y baja muchísimo. Entonces ahí puedes como discernir si esa ansiedad tiene un componente nutricional por carencia, es decir, entre yo peor alimentado esté, más ansiedad voy a tener. Y es un ciclo que se alimenta, porque entonces estás mal alimentado, entonces tienes hambre, entonces vas a la nevera y te comes cualquier truchería y así, y te lo alimentas y te lo alimentas. Entonces salir de ahí cuando yo no tengo la conciencia de entender qué es lo que mi cuerpo necesita no es tan fácil. Pero digamos que cuando ya hay un abordaje, un acompañamiento y logras bajar esa ansiedad y la ansiedad persiste o digamos que no desaparece en su totalidad, ahí ya entras con el segundo componente que sería el emocional. Y es bueno, ¿qué es ese vínculo? Porque al final somos seres integrales. Sería muy loco pensar que mi alimentación nada tiene que ver con que yo me sienta bien o me sienta mal. Lo acabamos de ver con un ejemplo de trasnocho, pero te lo pongo en otro escenario. Una persona que está pasando por un duelo, ¿sí? Por una relación que se terminó o porque se le murió un familiar. Usualmente, ¿qué pasa? Hay dos escenarios, o la persona pierde el apetito en su totalidad o al contrario se desborda en un montón de comida que probablemente no es la mejor, pero es un poco como para llenar ese vacío. Entonces ahí entramos siempre al segundo componente, que es el emocional, y es entrar a mirar qué está intentando cubrir la persona o llenar, qué vacíos emocionales está intentando llenar a través de la comida para no hacerse cargo de otros temas emocionales que pues no han sido resueltos.
Claro que sí. Y justamente cuando hablas de las emociones y de entender qué es lo que le sucede a mi cuerpo, pero sobre todo de tomar acciones para que digamos que lo que sea que está pasando, en este caso ansiedad, ya sea por cualquier situación emocional, como nos comentabas, es importante, digamos que, lo repito nuevamente, tomar acciones, descansar, respirar, mantener como nuestro cuerpo equilibrado siempre. Y para eso, pues me gustaría en lo personal recomendar un libro que es De Ansiosos y Agotados a Tranquilos y Enfocados, de Blanca Mary Sánchez. No sé si has tenido la oportunidad de verlo, que es un libro donde nos ayuda a mantener como esa es un libro en la que a partir de 8 semanas vamos a poder regular nuestra ansiedad con ciertos mecanismos que podemos utilizar, y obviamente siempre eso va a terminar en un tema de alimentación saludable. ¿Cuál es tu consejo que nos darías como para que esas personas que nos están escuchando puedan como entender qué es lo que le está pasando a su cuerpo y mejorar un poco la alimentación en esa emoción?
Pues mira, el consejo siempre, yo creo que más, yo siento que a veces suena como muy banal o muy superficial el consejo, pero realmente ahí es donde arranca, y es conocerse a uno mismo. Si yo entiendo qué es lo que mi cuerpo me está pidiendo, si yo puedo escucharlo y entender que mi ansiedad tiene un componente de déficit nutricional o emocional, pues puedo atenderlo. El problema es cuando yo estoy sumergido en esta ansiedad y como no sé qué es lo que me pasa, entonces me empiezo a agarrar de todo. Entonces empiezo a tomar alcohol, empiezo a fumar, empiezo a trasnochar, empiezo a tener relaciones tóxicas con gente que no me aporta, porque pues con tal de estar en contacto con alguien, pues mejor que estar solo. Empiezo a alimentarme de comida chatarra porque no tengo tiempo para meterme a la cocina, tampoco me interesa. Y al final ahí lo que está pasando es que cada vez te desconectas más de lo que el cuerpo te está manifestando que necesita. Entonces, en el momento en que tú logras conectar y entender qué es lo que el cuerpo requiere, te está pidiendo, te está manifestando, porque al final el cuerpo te está hablando todo el tiempo. Los dolores de cabeza, la gastritis, la migraña, el estreñimiento, todos son síntomas que te están diciendo, hey, aquí algo está mal. Pero estamos muy acostumbrados a ignorarlo. Entonces, es un consejo que parece muy, lo que te digo, como muy sencillo. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Es aprender a conocernos. Ahora, aprender a conocernos es un camino que nos va a tomar toda la vida. Y es, en la parte nutricional, es tan sencillo como acudir a un nutricionista para que puedas entender qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo y cómo cubrir ese requerimiento.
Ok, claro que sí. Y hay otra pregunta que me surge respecto a lo que hablábamos de esa ansiedad que me genera comer demasiado azúcar, el estar como que no llega a un punto en el que me llene y demás. Me gustaría saber y preguntarte, que eres la experta en el tema, ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando recibe mucho azúcar?
Mira, el azúcar tiene una dinámica, evidentemente, como digamos que a mí me parece súper exagerado nombrarlo así, pero digamos que sí llega a ese punto y es como las drogas, sí genera una dependencia, ¿sí? Porque cuando tú consumes azúcar, la descarga hormonal que tienes es demasiado placentera. Entonces, por eso la gente come azúcar, se siente demasiado bien, pero después de que esa descarga hormonal pasa, pues viene la sensación de depresión, tristeza, soledad, porque es como, como si te botaran toda la alegría en una sola dosis de azúcar, ¿sí? Y eso es lo que pasa a nivel hormonal. Por eso la gente empieza a ser dependiente y empieza a tener una adicción al azúcar. Entonces, yo hoy me como un chocolate, siento ese placer, se siente muy rico, y mañana lo quiero volver a sentir, entonces vuelvo a él, pero el problema es que cada vez esa descarga hormonal yo ya me acoplo a ella, entonces no es suficiente, entonces necesito más. Entonces lo que al principio era un pedacito de chocolate ya se convirtió en un pedazo de torta, y en 2 meses se convirtió en media torta, y en 1 año se convirtió en la torta completa, o en un chocolate al desayuno y un chocolate después del almuerzo y una torta después de la cena, y necesito esta descarga de azúcar todo el tiempo, o inclusive buscamos vehículos para camuflarla. A veces ni siquiera es el postre, sino entonces me tomo el jugo con azúcar, o me como cosas de paquetes que tienen azúcar, pero me creo el cuento de que como no es un postre, no estoy comiendo azúcar. Y al final te das cuenta que hay gente que puede consumir 3 o 4 veces el requerimiento de azúcar y no se han dado ni por enterados, porque el cuerpo básicamente los lleva allá. Y la sensación de llevarme allá es, tengo mucha hambre, tengo como esta ansiedad y este desespero, por favor, come algo. Y la gente que busca cosas con azúcar. Entonces, sí es un comportamiento que se termina volviendo adictivo y que para romperlo hay que trabajarlo como una adicción. La gente a veces dice, ay, yo soy adicto al azúcar, entonces voy a dejar el azúcar. Y dejan el azúcar 15 días, un mes, y luego ¿qué pasa? Pues vuelven a él y se comen 10 veces más de lo que se venían comiendo antes. Entonces, hay que trabajarlo como tal y hay que hacer pequeñas reducciones para que el cuerpo, desde esa descarga hormonal, también empiece a acoplarse y a entender que no vas a tener ese estímulo todo el tiempo y que la felicidad no está en la cucharada de azúcar, sino está en todo lo demás que comes que realmente te da un beneficio.
Claro, y si seguramente hay alguna persona que está escuchando y dice, si yo tengo problemas con que estoy muy ansioso y estoy consumiendo todo el tiempo azúcar, ¿cuáles serían esos primeros pasos que se podría recomendarle a esa persona de digamos que no lo haga más?
Digamos que el más importante es ver realmente el cuerpo qué es lo que está pidiendo. ¿Por qué? Porque como les explicaba al principio, esa carencia nutricional, si yo tengo una carencia, el cuerpo me va a seguir disparando la señal de tienes hambre, por favor come. Entonces, si yo entro a conocer mi cuerpo que necesita y empiezo a suplir esa necesidad, por ejemplo, lo que yo veo más en consulta es pacientes que no comen suficientes frutas y verduras. Cuando tú empiezas a suplir esa necesidad, automáticamente esa necesidad de querer comer más azúcar empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque el cuerpo está más saciado de las cosas que le hacen falta. Entonces, conocer qué necesito para empezar a cubrirlo va a empezar que la persona por defecto desplace esa necesidad de azúcar. De pronto no en su totalidad, pero es un primer paso. Y ya después uno entra más como a hacer pequeñas reducciones para que el cuerpo no sienta que es todo o nada, porque eso genera el síndrome de abstinencia y eso es muy difícil de manejar, porque ya cuando el paciente se desborda, pues se desborda más de lo que ya venía consumiendo. Entonces se hacen como pequeños ajustes. Si por ejemplo el paciente se consumía, digamos que aquí no vamos a hablar de porciones, pero como para que lo puedan entender, el paciente se consumía 10 porciones de azúcar, pues vamos a empezar por comerse 9.5. Y así sucesivamente durante 1 año, 2 años, el tiempo que nos tome, se van haciendo las reducciones hasta que el cuerpo se acostumbra a que no necesita esa descarga.
Ok, perfecto. Y como tú lo dices, la idea no es dejar de consumir azúcar de un momento a otro. O sea, la idea no es decir mañana ya no vuelvo a probar nada de azúcar, porque seguramente el cuerpo va a reaccionar mal, de acuerdo a lo que...
Pues es que yo no conozco ningún hábito en la vida que haya sido cambiado de esa manera. A partir de mañana no voy a comer más azúcar. A partir de mañana voy a ir al gimnasio todos los días durante 365 días del año. Okay. A partir de mañana me voy a acostar siempre a las 8 de la noche. No hay forma, ¿sabes? Somos seres cambiantes y pues entre toda la teoría y la práctica, yo siempre digo que entre la teoría y la práctica de nutrición nos ocurre la vida. Y mientras ocurre la vida, pues tienes duelos, tienes problemas, tienes una familia, tienes que atender el trabajo. Entonces uno pensar que este hábito lo construí a partir de este momento, lo decreto, sí, es un primer paso, de acuerdo, pero pues entender que mientras lo estás haciendo vas a caerte del tren 20 veces es parte de entender que construir un hábito es un proceso.
Ok, y dentro de las consultas que llegan a que te hacen las personas y que llegan a tu consultorio, en temas de azúcar, ¿cuál es la patología que se desprende más, de acuerdo? O sea, de comer tanta
pues
azúcar,
dependiendo en qué momento lleguen, digamos que si son personas jóvenes que abusan un montón del azúcar, yo siento que todos, me incluyo, en algún momento de la vida sentimos la eterna juventud que nos va a acompañar. Entonces, pues yo puedo abusar de esto y esto a mí no me va a pasar y esto conmigo no es, y esas enfermedades son de los abuelitos y no tienen nada que ver conmigo. Entonces, digamos que en esa primera fase vas a encontrar unos exámenes alterados, vas a encontrar unos triglicéridos por las nubes, vas a encontrar una glicemia alta, una insulina ya que está empezando a decir, aquí estoy haciendo más esfuerzo del que necesito. Y a medida que eso va pasando, con los años te vas dando cuenta que ya hay unos indicadores como uno que se llama el índice de Bomaír, que es ver esa resistencia a la insulina, en qué grado estás, y ya el paciente lo está empezando a generar. Digamos que el cuerpo siempre manifiesta lo que está pasando mucho antes de ser realmente una patología. O sea, una persona antes de ser diabética tuvo 20 llamados de atención que no quiso escuchar hasta que se convirtió en diabética. Entonces, depende un montón en qué momento lleguen. Y digamos que nosotros en consulta recibimos de todo. Recibimos gente joven que consume azúcar y no lo sabe, o sea, no tiene ni idea que tiene una dependencia. Recibimos gente que come azúcar y es muy consciente de la necesito, la quiero y me hace falta. Y también tenemos pacientes con diabetes. Entonces, depende un montón en qué espectro lleguen, pero digamos que siempre, antes de que se convierta en una patología, los exámenes de laboratorio siempre nos avisan qué es lo que está pasando.
Claro, y ya que hablamos de antes de que se convierta en una enfermedad, me gustaría decir que si en este momento alguna de las personas que está escuchando este podcast está consumiendo demasiado azúcar y digamos que esta ingesta ya sabe que le ha dado algunos avisos, como lo mencionas tú, hay un libro que nos puede ayudar con equilibrar nuestros niveles de glucosa y revertir sus síntomas. Obviamente, todos estos libros que les estamos recomendando y más que está acá María Paula, deben ir acompañadas por un experto, en este caso nutrición, que estamos hablando específicamente de alimentación. Pero hay un libro que me gustaría mencionar, es La Revolución de la Glucosa, de Jesse Inchauspé, que nos muestra cómo, digamos, que podemos equilibrar nuestros niveles de azúcar con ciertas cosas que podemos hacer en nuestros niveles de glucosa y revertir sus síntomas, obviamente siempre acompañado, como les decimos, de un nutricionista, que es lo más importante.
No, gran libro y gran cuenta en Instagram. Lo recomiendo. Nosotros no los conozco, pero lo recomiendo porque aquí no los estás compartiendo, pero ese es un gran libro.
Sí, ella es maravillosa. Y justamente también en Planeta hemos sacado... en las cuentas de Planeta hemos sacado algunas cosas del libro que les puede ayudar y demás, por si alguien quiere seguirla en sus redes sociales. Aprovecho, ya que hablamos de redes sociales, ¿en dónde te pueden seguir, María Paula?
A mí me consiguen en mi cuenta personal, María Paula Estela. Yo siempre les repito, Estela con E al principio y una sola L. Mi nombre es bastante largo porque toca incluir la aclaración. Y la cuenta de mi centro de nutrición se llama Live Life Nutrition. En cualquiera de las dos nos consiguen.
Listo. Ya que hablamos ya pasamos por el cuerpo, por las emociones, por el estado de ánimo, por todo este tipo de cosas, vamos a hablar del cerebro, que seguramente es uno de los más afectados a la hora de alimentarnos de manera inadecuada. Me gustaría preguntarte, ¿cómo afecta lo que comemos a nuestro cerebro?
Uf, es una relación directa, así como las emociones, así como la vitalidad. Lo que comemos tiene un impacto tan directo y tan sencillo como si comes poquito, haces una hipoglicemia. Y si haces una hipoglicemia, tu cerebro no puede funcionar. El cerebro funciona con glucosa. Entonces, estas modas, por ejemplo, de la dieta cetogénica o inclusive lo que se ha hecho durante millones de años de hacer dietas restrictivas, lleva a que la gente esté siempre en un estado de hipoglicemia. Digamos que en la dieta cetogénica, antes de entrar en la cetosis, se hace una hipoglicemia. Y cuando yo estoy en hipoglicemia, pues mi cuerpo está en un estado de emergencia porque no tengo con qué pensar. Por eso la gente que sufre hipoglicemia se desmaya y se puede desmayar en cualquier lugar. Y eso, pues, es un riesgo porque podría inclusive fallecer de un golpe. Pero eso nos explica qué tan importante es lo que yo como y la gasolina que yo me pongo para que mi cerebro funcione. Y de ahí se derivan un montón de cosas. La calidad de la alimentación hace que nuestro cerebro tenga mayor o menor tamaño. Eso quiere decir que está relacionado inclusive con mis capacidades en todos los ámbitos profesionales, laborales, cognitivos y demás. Y pues obviamente, como está vinculado al tema emocional, pues tiene todo que ver. Entonces mi salud mental tiene todo que ver con lo que yo como o dejo de comer, con las restricciones innecesarias que hago. Esto, digamos, que yo lo veo mucho en consulta. Las mujeres en general estamos dadas a hacernos restricciones porque sí, porque no y porque tal vez, ¿sí? O porque queremos perder peso, o porque la amiga nos dijo que ayunar era buenísimo. y lo que empezamos a ver es un montón de mujeres desnutridas, no necesariamente delgadas, sino carentes de un montón de nutrientes, y que eso al final repercute en que las personas no puedan trabajar igual, no rindan igual, no puedan pensar igual, no se puedan concentrar igual, y que además tengan vinculado a las emociones, pues unos estados emocionales muy cambiantes.
Ok, y me gustaría preguntar algo, y bueno, este podcast lo escuchan mujeres, hombres, o sea, esto no es un tema de género, pero me gustaría saber, en consulta, ¿qué recibes más? ¿Mujeres, hombres, por igual? Digamos que la alimentación en cuanto a mujeres y hombres varía, o...
Digamos que es un 70% mujeres, 30% hombres en proporción, pero digamos que el motivo de consulta es lo que más cambia, ¿sí? Las mujeres, digamos que el grueso de la consulta es, quiero perder peso, o siento que los años ya no me responden igual, entonces pues quiero chequear mi alimentación, a ver cómo estoy. Digamos que los hombres llegan por dos motivos muy puntuales. Uno, porque son deportistas y quieren cuidarse mucho, es decir, son personas como muy conscientes de su cuerpo físico, entonces son deportistas y quieren averiguar cómo alimentarse para su deporte, para el rendimiento. O dos, porque la esposa siempre los trae de la oreja, y esa es la más común, entonces la esposa va a consulta y lo lleva de la oreja. Y digamos que muchos ya estando en consulta, como que sí abren los ojos y dicen, oiga, lo podemos hacer mejor y menos mal estoy acá. Porque casi siempre los llevan de la oreja porque entonces el colesterol le salió alto, tienen tensión alta. Digamos que algún síntoma de todos estos que veníamos hablando, que ya antes de que la enfermedad se diagnostique como tal. No, mira, pues es que unos exámenes me salieron alterados, entonces me remitieron a nutrición y mi esposa me trajo. Okay. Entonces digamos que esas son como lo que más varía es el motivo entre los dos géneros.
Ok, y te quería preguntar acá. ¿Has tenido casos en los que la gente vaya simplemente porque me quiero cuidar, no tengo exámenes altos, no tengo glucosa alta, no me mandó el doctor aquí a nutricionista, sino lo quiero hacer por...?
Muchísimo, no sabes. Y además ha sido muy bonito ver cómo eso ha evolucionado, porque digamos que pues yo llevo haciendo consulta, van a ser 11 años, y en nuestro centro de nutrición, porque somos varias nutricionistas, ha sido muy bonito ver cómo hoy en día, si bien al principio la gente tenía muy concebido el tema de voy a nutrición para perder peso y ya está, o voy a nutrición porque tengo el colesterol alto, o sea, simplemente algo me termina remitiendo a nutrición, no es a voluntad que yo vaya. Hoy en día recibimos muchísimos casos de personas que están supremamente sanas y dicen, vengo porque quiero chequear y quiero saber si lo que estoy haciendo está bien, no tengo ningún otro motivo para consultarlo. Y es muy poderoso, porque así como en ese mismo chequeo encuentras que la gente está muy bien, también encuentras otras cosas que uno dice, menos mal alcanzaste a consultar porque esto se nos hubiera podido convertir en una resistencia a la insulina o en alguna otra cosa, o inclusive los pacientes terminan saldando otras cosas que de pronto no asocian a nutrición, como lo que te mencionaba ahorita de migrañas y de pronto síntomas más físicos y no tanto como el sistema digestivo, que la gente no ata a nutrición, y cuando llega a nutrición dice, oiga, esa alergia que yo tenía se me curó, no me volvió a dar. Entonces se van saldando otras cosas, pero sí es algo que hoy en día pasa muchísimo.
¿Crees que es un poco más, digamos que esta generación es un poco más consciente?
Sin duda.
A lo que se está alimentando, a lo que está haciendo, sus trabajos, no sé, hacer distintos tipos de
sin duda,
alternativas.
Sin duda, yo siento que somos, o sea, estamos entrando en una generación que cada vez inclusive le exige a la sociedad más tiempo para cuidar de sí mismo, ¿sabes? Esta dinámica en la que hemos venido estando, que es muy tóxica de trabajar 12 horas al día, no tener tiempo para uno, si no eres súper productivo entonces no sirves, entre más responsabilidades y menos tiempo tengas eres más importante. Estamos entrando en una generación que está empezando a reclamar ese espacio y ese tiempo propio y es mucho más consciente, no traga entero, lo cuestiona, lo pregunta y pues bueno, eso es muy valioso porque al final son personas que van a poder desarrollar su completo potencial en lo que sea que hagan.
Me gusta mucho algo que dices y es dedicarse tiempo para uno. Creo que uno debería ser lo más importante, la prioridad más importante por encima de cualquier persona y por encima de trabajos y por encima de lo que sea. Y básicamente es porque si las personas que nos están escuchando quieren dedicarse tiempo para sí mismo y tener una conciencia plena y aprender a manejar sus impulsos y obviamente tener una alimentación balanceada y están en ese proceso, pero además esto es como un 360 que no solamente es la alimentación sino también una serie de factores como de actividades, puedo hacer yoga, puedo meditar, puedo respirar, etcétera. Hay un libro muy chévere de Teresa Salazar, Tatiana Parra Salazar y Alejandra Parra que es Método Happy Mind, que es básicamente un libro donde uno puede desarrollar una conciencia plena a través de la gestión que hace de sus pensamientos. Y pues me gustaría mucho que las personas que nos están escuchando, si quieren empezar como en la práctica de yoga y de meditación, este es el libro recomendado. Hay otra pregunta que me gustaría hacerte, María Paula, y es ¿cómo se manifiesta una mala alimentación en nuestro cuerpo?
Uy, en todo lo que el cuerpo te muestra que incomoda. Entonces, un estreñimiento, una gastritis, un reflujo, las gripas recurrentes, un dolor de cabeza, una visión borrosa, una piel seca, todo. Al final el cuerpo es un reflejo de todo lo que tú llevas a la boca o dejas de llevar a la boca, ¿sí? Porque no solamente hablamos de excesos, sino también de deficiencias. Así que sí, todo eso que ustedes sepan, porque yo sí siento que todos tenemos un sexto sentido para saber, oiga, esto no está funcionando como muy bien. Todo lo que uno sienta que el cuerpo no está respondiendo de la forma en la que naturalmente debería hacerlo, va a ser una manifestación de esa mala alimentación. Y no solamente me refiero a la alimentación de comida que llevas a la boca, sino de todo. ¿Qué piensas? ¿Qué lees? ¿Dónde lo lees? ¿Ves noticieros todo el día? ¿De qué te alimentas en todos los aspectos? Lo vas a ver reflejado en todas las áreas de tu cuerpo. Algunas más físicas que otras. Pero digamos que todo lo que uno sienta que va mal, pues es un motivo para ver qué estamos haciendo con la alimentación.
Ok, ¿y por qué es tan difícil? Porque uno dice, yo sé que X comida me cae mal. Y yo sé que X comida me, no sé, se me inflama el estómago, me duele o tengo. ¿Por qué es tan difícil dejar X comida?
Por lo mismo que es tan difícil dejar el azúcar. Porque estamos muy dados a placeres inmediatos que creemos que nos van a dar demasiada felicidad. Entonces yo el domingo voy y me como la hamburguesa con las papas, la malteada, porque qué delicia. Y luego me paso todo el domingo tirado en la cama, indigestado, con dolor de estómago. Y el lunes me levanto sintiéndome mal. Pero ¿yo qué quería? Ese placer de 2 minutos que me dio la hamburguesa con las papas, la malteada y demás. Entonces estamos muy dados como a vendernos por esos placeres muy pequeños, muy inmediatos. Y no podemos ver como el, yo digo como el en inglés se llama big picture, se me va el... como el gran panorama de lo que estamos haciendo, ¿sí? Es, esas pequeñas decisiones al final te llevan a algún lado. Ahora, si te comes una hamburguesa un fin de semana al mes con todo eso, de eso no te vas a morir, no pasa nada. Asumes que te vas a sentir mal el resto de la tarde pues, si te cae mal, pero pues, de eso no nos vamos a morir, ni eso te va a subir el colesterol, ni eso te va a dar hipertensión, ya está. Ahora, ¿te lo disfrutas? Sí o no. Entonces también es encontrar como ese punto medio. Oiga, si me como solo la hamburguesa, sin la malteada y sin las papas, no me va tan mal y me disfruté la hamburguesa y es un punto medio y está bien, porque eso es parte también de ese, lo que hablábamos ahorita, de ese amor propio, ese autocuidado, ese tiempo para mí. Me gusta, me alimento de esta manera este fin de semana y la paso bien, ¿sí? Pero la razón por la que nos cuesta mucho dejarlos es porque estamos muy desconectados de nosotros mismos. No sé qué es lo que necesito y entonces encuentro esos pequeños placeres en cosas que me dan un placer muy pequeño. Y al final, pues termino pagando los platos rotos, pero vuelvo ahí. ¿Por qué? Porque recuerdo que volver ahí es algo placentero, así después sea una mierda.
Y acá hay un tema y una pregunta que nos hacen mucho también en nuestras redes sociales y es, ¿hay personas que inician la dieta de lunes a viernes, pero sábado y domingo? ¿Comen todo lo que no han comido durante la semana? ¿Es efectivo hacerlo? O sea, ¿realmente sirve si estás haciendo dieta de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo decides, no, es que me lo merezco?
No, ese es el mismo principio del todo nada, ¿sabes? De decir que mañana arranco gimnasio y durante 365 días voy a ir. No, no hay forma de hacer un hábito así, ¿sí? Donde tú estás, digamos que es ese todo nada siempre parte de un principio que es cero amigable con la construcción de hábitos y es el castigo. Entonces te castigas, te restringes, te limitas de lunes a jueves o viernes si te va bien. Y el sábado y el domingo entonces te das todos los permisos que te quitaste entre semana. Entonces si partes de ese castigo, no vas a poder construir un hábito nunca. Entonces esta gente que está todo el tiempo compensando. Entonces me mato el hambre entre semana, me desbordo con toda la comida el fin de semana, vuelve. Y es un ciclo del que la gente a veces nunca sale, ¿sí? Entonces inclusive cada vez se quitan más cosas y luego se atoran con más cosas el fin de semana y buscan más comida rápida o más comida copiosa el fin de semana, pero nunca salen del ciclo de la compensación y se vuelve algo muy vicioso. Entonces, digamos que no, eso no lleva a ningún lado y parte de el no tener la conciencia desde dónde estás haciendo el cambio. Si sabes que lo estás haciendo para cuidarte, pues primero no te vas a castigar de lunes a jueves, sino que simplemente encuentras un equilibrio, no es un castigo. Y lo mismo el fin de semana, te permites ciertos excesos porque son ricos, te gustan, estás compartiendo con otra gente, pero tampoco te desborda.
Ok, y la invitación que quiero que nos hagas a todas las personas que están escuchando este podcast, María Paula, es coman saludablemente, digamos que coman, no es lo que nos hablabas no es todo, o sea, es decir, no es quiten la, empiecen una dieta, digamos, ya, pero ¿cómo es iniciar ese año? Ya que estamos en diciembre, ¿cómo iniciamos ese año para empezarnos a alimentar de manera sana?
Mira, yo siento que uno lo que debería hacer a principio de año es hacer una lista de las cosas que uno quisiera hacer, ¿sí? En el año, pero luego desglosarlas en qué cosas necesito hacer para llegar ahí. Porque entonces uno dice, quiero perder 10 kilos. Y asumes que solo por ir al nutricionista vas a perder 10 kilos. Bueno, pero ¿qué tienes que hacer para perder 10 kilos? Para perder 10 kilos tienes que empezar a ir al gimnasio. ¿Te gusta el gimnasio? No, no me gusta el gimnasio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a buscar un entrenador que venga a mi casa. Ok, ya hemos desglosado el perder 10 kilos en empecemos con un entrenador que venga a mi casa. Con la alimentación pasa lo mismo. No comes frutas, no comes verduras. No, entonces este año voy a volverme vegetariano por ser inclusive más extremista. Pues eso te va a durar 2 días, 3 días. El primer día que te encuentres con la dificultad de comerte una ensalada por fuera, hasta claro. Ahí te llegó la famosa dieta. Entonces, lo mismo, quiero, no sé, comer menos azúcar. Bueno, pues primero busca un acompañamiento nutricional para saber qué es lo que necesitas. Empieza a comer cosas que te nutran más, más frutas, más verduras, que es usualmente lo que la gente casi siempre está deficiente. Y después te encargas de empezar a reducir el consumo. Pero digamos que esas grandes metas que siempre planteamos a comienzo de año se quedan siendo muy grandes y sí. Fallamos un poco en aterrízalas al día a día, porque es que al final esas metas las vas a lograr es con cada acción que haces en el día a día. Entonces, volverlo como más pequeñito, en pasos mucho más pequeños, van a ayudar. Y eso implica consultar con un nutricionista o buscar un entrenador personal o buscar un psicólogo, dependiendo de las cosas que uno tenga que trabajar o quiera trabajar para ese año, es sean realistas con ustedes mismos. O sea, al final sean sinceros, porque voy a perder 10 kilos, pero odio el gimnasio, no pienso ir a nutrición y voy a seguir trabajando 14 horas al día. Pues entonces la meta que te estás poniendo de perder 10 kilos no la vas a lograr nunca, y eso es ser cualquier cosa menos realista. Entonces partir como de ese concepto de decir, bueno, a mí qué es lo que más me cuesta y por dónde podría arrancar de una manera más sencilla.
Y para finalizar, ya estamos llegando al final de este podcast, yo creo que me encantaría quedarme hablando de alimentación, mejor dicho, esto podríamos hablar mucho tiempo. Pero para finalizar, y ya que estamos llegando al final, es un poco, ¿qué hacemos cuando nuestro cuerpo nos habla? ¿Qué hacemos cuando nuestro cuerpo dice, acá está pasando algo, acá no está bien esto, me estoy sintiendo mal? Porque, claro, digamos que lo que hacemos es que si no es algo que me hace sentir mal todos los días, sino de vez en cuando, pues lo ignoro un poquito porque uh-huh. Pues no es tan grave que no me va a mandar urgencias. Entonces, ¿qué hacer cuando nuestro cuerpo nos empieza a hablar y a decir, está pasando algo?
Lo más importante, escucharlo, porque eso que tú acabas de decir es lo que la gran mayoría de la gente hace. Es como no me afecta la calidad de vida, entonces yo lo ignoro. ¿Sí? Uh-huh. Tengo estreñimiento, esto es una cosa que pasa mucho en consulta. La gente llega y el estreñimiento crónico durante 50 años y no, yo voy al baño una vez a la semana, y a la gente le parece normal, cuando eso no es normal. Entonces, primero escucharlo, y cuando lo escuchas, pues evidentemente eso te va a llevar a consultar al especialista que necesites, al médico que necesites, a lo que sea que te pueda ayudar. Digamos, si es un tema físico, obviamente consultarlo con el médico que corresponde. Y puede pasar inclusive que el paciente lo consulte y no encuentre la respuesta. Y entonces va al médico y le hicieron exámenes, no, pero no tiene nada. Y eso nos lleva a una de las cosas que yo siento que esta generación tiene mucho más a flote, y es entender que la gran mayoría de manifestaciones del cuerpo no son solamente físicas, por algo que te lleves a la boca o por un golpe o porque tienes, no sé, por allá un ADN chueco. No, la gran mayoría son emocionales, y eso es parte de lo que nos hemos desconectado un montón, porque asumimos que la tristeza que tengo no se va a manifestar en ningún lado, sino solamente cuando lloro y ya está. No, hay muchas cosas por resolver ahí, y que a veces la gente prefiere como no ahondar y el cuerpo las manifiesta. Entonces, consultar con el especialista que corresponda, si no es un médico, un gastro, un psicólogo, un psiquiatra, un coach, un nutricionista, no sé, la especialidad que corresponda, pero si yo escucho qué me está diciendo el cuerpo, pues puedo pedir ayuda.
Pues María Paula, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar aquí. Ya saben, si quieren seguir a María Paula Estela, ella ya nos dio sus redes sociales, si quieres no las repites para que la gente que no las, digamos que apuntó antes, ahora lo puedo hacer.
Listo.
Si quieren ir a una consulta contigo, ¿qué deben hacer? ¿En dónde?
Perfecto. A mí me encuentran entonces en María Paula Estela, les repito, Estela se escribe con E al principio, Estela, así como suena una sola L. Digamos que esa es mi cuenta personal, donde me gusta escribir de la vida, de lo que me pasa, pero el tema nutricional está en Live Life Nutrition. Ahí en la cuenta pueden escribir en livelifenutrition.net, que es la página también. Encuentran la información de nuestras asesorías, los planes que tenemos, el centro. Tenemos consultoría presencial y virtual en el mundo, no solamente en Bogotá. pero virtual en todo Colombia y en el mundo. Y ahí encuentra la información para pedir la cita y demás.
Listo. Pues muchas gracias, Mara Paula, por estar aquí y a todas las personas que nos escucharon. Que este sea un nuevo año para cambiar tu manera de alimentarte, para cambiar la manera en la que vemos y en la que cuidamos de nuestro cuerpo. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Así llegamos al final de este podcast y queremos que esta sea la oportunidad perfecta para que todos ustedes que nos escuchan nos escriban sus impresiones en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Planeta de Libros Colombia. Muchas gracias a todos por estar aquí.